La finestra d'Antonio Niebla.
La sombra de Wagner y la guía de Nietzsche es uno de los programas de Las diosas también pecan. Bona nit, estimats oients. Bona nit, estimadíssima Gemma.
Hola, bona nit, Antonio. Aquesta vegada veig que toca a les deesses, no?
Sí, sí. Per mi és que les dioses, només mirar a la senyora ja veus que una diosa, no? Ai, ja saps que som molt religiós, eh?
Serà això, sobretot.
Ai, sí, Gemma. Parlarem d'una diosa de carne i hueso. Es deia Cosima. Cosima era una dona o una mujer tan intrigante como la política actual. Es podia dir Cosima Liszt o Cosima Bullock o Cosima Wagner. La verdad es que quiso ser un ángel protector de artistas y posiblemente lo fue, y además una liberal que amó la música por encima de los músicos o de los hombres. De todo es sabido que tuvo amores con grandes personajes de la música y ella no lo escondía. Cosima nació en 1837 en Italia, la Lombardía, junto al lago Como. Murió a los 92 años en Alemania. Fue escritora, poetisa, tocaba el piano, hablaba francés, inglés, alemán e italiano, y al final de sus días fue realizadora de óperas y directora hasta su muerte del prestigioso Festival de Bayreuth, que fundó Wagner, para su música, claro.
Ai, amb la presentació que acabes de fer, Antonio, dones per sentat com si fossin tres Cosimes, o que és molta dona per un sol home.
Las tres cosas, Gemma, las tres cosas. Bueno, en otras ocasiones hablamos de hombres que tuvieron muchas mujeres. Hoy toca a una señora de gran personalidad y cultura, una señora de armas a tomar. Cosima tuvo dos maridos y entre varios, posiblemente un tercero sin boda. Era una mujer muy inteligente y atractiva y daba miedo a muchos hombres. Fue una niña maltratada, repudiada por su madre e ignorada por su padre. En pocos años se convirtió en una mujer tan liberal que muchos de los hombres cultos de su época no estaban a su altura. Y trató de vengarse de ellos. Se vengó de ellos porque consideraba a los hombres culpables de sus desgracias. Fue hija ilegítima y repudiada por su madre, que era la condesa Marie de Gault, que estaba casada con el conde de Gour, pero el amante, o sea, su padre, el padre de Cosima, era el músico Franz Liszt, el que puso la semilla, vamos. Y la condesa fue la madre que no quiso reconocerla como hija.
Pobre noia, no ho tenia gens fàcil, em sembla. La veritat, filla, dona i amiga de l'artista, buf. A més, de molt joveneta, coneix a Wagner, que era amic del seu pare.
Sí, sí, sí. La veritat que la seva vida està plena d'històries molt curioses, no? Franz Liszt, o sea, el seu pare, de origen húngaro, estudió en un seminario. Llegó a ser cura de parroquia. En el ambiente musical de Viena le llamaban el cura pelirrojillo porque tenía el cabello rojizo y muy rizado. Pues bien, Liszt, su padre, yendo y viniendo a casa de la condesa, tuvo dos hijos más, con la condesa, claro, que acabó tan harto de los problemas que le daba el músico, que repudió a Cosima, a sus dos hermanos y al padre, a los cuatro que eran sus protegidos. Los expulsó de casa, o sea, los expulsó del palacio. Cosima tenía 5 años y los envió a casa de la abuela paterna de Cosima. La pobre señora tuvo que hacerse cargo de todos los nietos hasta su fallecimiento. Liszt era un músico amoroso, sobre todo de su música envolvente, y nos regaló un sueño de amor que escribió poco antes para la duquesa. No vea.
Thank you.
Antonio, tornem als personatges del segle XVIII i XIX?
És veritat, Gemma. Sí, sí, tens raó. Al hablar de músicos y músicas, nos vamos al XIX, al romanticismo. ¿Por qué? Porque es la época donde la música llega a la cumbre más alta. Beethoven, Bach, Wagner, Mozart y otros muchos. Y la música, Gemma, esta música sí que nos ha cambiado. La música se mete bajo la piel y cambia muchas apreciaciones que la gente no advierte, o mucha gente no advierte. La danza, la literatura, la poesía, hemos dicho que la música, también la música, rige al mundo y retrata como nada la sociedad que la genera.
¿Creus que la societat és la que genera la música en cada època?
Sí, senyora. Sí, Gemma, sí, sí. Pero de forma subliminada, casi inconsciente, ¿no? Muchas de las músicas no son más que el ruido, un ruido bien puesto. Música de ambiente o de aeropuerto, como la pintura decorativa que también la hay. Detrás de cualquier tipo de expresión, siempre es hija de la cultura vivida del artista. Las formas de expresión cambian, pero siempre retratan a la sociedad que la genera. El hombre es un animal de costumbre, Gemma, en formas de actuar, religiones, políticas y mucha filosofía nace siempre de la tradición. Unas veces tratando de destruir lo anterior y otras cambiando lo aparentemente, o tratando y cambiando aparentemente algunas de las cosas para que todo siga igual.
I les revoltes culturals neixen en situacions de conflictes. Cosima era una dona també bastant conflictiva, oi?
Era un demoni. Era un dimoni. No havia que l'aguantar a aquesta tia. Cosima fue una extraordinaria mujer, ¿eh? O sea que una indomable, claro, como son la gente que mueve el mundo. Recuerdo las palabras que en 1954... En 1954, ella no estaba viva, pero yo sí, y mi profesor de música entonces, que se llamaba Antonio Guzmán, me hablaba de ella con admiración en su estudio. Creo que lo mencioné más de una vez. En aquel estudio, Gemma, el pan de cada día era Beethoven, Granados, Albéniz, Mozart, Brahms, Wagner y muchos más. No recuerdo nunca haber visto más pasión y sentir más pasión por la música. En aquella reunión, escuchar música clásica era como una ideología a la cual yo asistía asombrado, porque mi incipiente conciencia de 11 años no estaba a la altura de lo que se vivía, pero se sentía en lo más hondo. Yo sentía que aquello era bueno, y más que bueno, muy bueno.
Segons dius, Cosima va tenir vivències amb músics importants.
Pues Cosima Wagner, Gemma, como la llaman los historiadores, era hija de Franz Liszt, reconocido compositor y concertista de piano, quien, como la mayoría de los artistas que hemos conocido en nuestra finestra, fue un mal padre. Fue un mal padre. Con el tiempo que he llegado a pensar que la mayoría de las personas, hombres y mujeres, que se dedican al arte difícilmente, se les puede pedir que sean buenos padres y maridos para toda la vida, salvo algunas excepciones, claro.
¿Y eso por qué, Antonio?
Porque el arte, Gemma, es una pasión en espiral que sobrepasa al amor. El amor es puntual, tiene una subida y una bajada. Y Cosima creo que lo entendió muy bien. Incluso perdonó a su padre y así lo manifestó en sus escritos. Tuvo inquietudes desde muy niña. Su vida fue un nomadismo muy curioso. Vivió con su padre y sus dos hermanos en casa de su madre, la duquesa. Su madre, sin legitimar y sin querer serlo, hasta los 5 años, como invitados acompañantes de su padre. Hasta la pubertad recibió visita de un señor que le decían que era su padre. Este señor era Franz Liszt, a un señor que visitaba a su abuela, y su abuela le decía que era su padre, un músico afamado que daba conciertos por media Europa.
I va viure, a partir dels 5 anys, em sembla, amb l'àvia que li ensenyava música.
Sí, sí, le enseñaba música, ciencias y de todo. Y al morir la abuela, Franz Liszt tuvo que hacerse cargo de sus hijos, de Cosima y de los dos hermanos. Y a los 16 años, viviendo con su padre, ya conocía a Richard Wagner. Richard Wagner asistió del estudio de su padre. Liszt, que era nacido en 1811, admiraba a Wagner que eran de una edad parecida. Sabanier nació en el 1813, o sea, 2 años menor que Liszt. Ivan era entonces, ya con, siendo menor que él, era considerado entonces como el gran maestro alemán que convirtió a las orquestas en sinfónicas, como, que poco antes, como pasó también con Beethoven. Y también frecuentaban la casa de Liszt otros músicos y poetas, entre ellos estaban el joven, o el apuesto joven y gran pianista, famosísimo en la época, Hans Bülow, que había sido alumno de Liszt y admirador de Wagner, y fue su director predilecto durante muchos años. Hans era un habilidoso pianista, y para una pequeña muestra vamos a ofrecer un intermezzo de su obra, que también era compositor.
Antonio, en un moment ha citat grans personatges de la història de la música que la Cosima coneix a casa seva.
Ai, t'has escapat un buf que és com el mío. Cosima Liszt, Gemma, tenia un gran criteri musical i literari. Convivia en les esferes més altes de la música. Viena, entonces, era el centro del mundo, o la Meca. Y en su propia casa, Cosima, entre poetas, filósofos y músicos, se enamora del hombre del momento, Hans von Bülow. Cosima tenía 20 años, Hans 27. Se casaron y tuvieron 2 hijas, Daniela y Larine. Hans era arreglista y dirigía la orquesta que interpretaba las obras de su maestro entonces, de Richard Wagner. Hans era un músico muy bien retribuido que viajaba y dirigía óperas por media Europa, y Cosima dejaba a las niñas con una asistenta y pasaba semanas de viaje con Hans y con Wagner. Cosima colaboraba incluso en todas las decisiones y frecuentaban las óperas y conciertos de Wagner.
És quan el rei Lluís II de Baviera patrocina els concerts de Wagner i acull en el Palau Reial a Wagner i el matrimoni Bülow.
Sí, sí, músico, Wagner és un músico de gran prestigio en totes les cortes d'Europa. A mi tengo que reconocer que siempre me pareció una música un poco ostentosa y desbordante. Su música es como él, es un personaje bastante engreído, muy déspota, al que hacía un año su mujer, la actriz Minna Planer, la había abandonado por otro hombre, porque estaba harta del Wagner. Y Wagner vive entre la soledad por el abandono de su esposa, y Cosima, que trataba de ayudarlo, se preocupaba de él todo lo que podía, lo admira profundamente, y la compasión, como pasa en muchos casos, despierta el amor en muchas personas. Y Wagner se declara a Cosima, y ella le contesta en una de las cartas más encendidas que se puede leer, y se convierten en amantes. Hans, el marido, se entera, pero era tanta la admiración que sentía por el maestro que no lo dolía la frente, y eligió ignorar la situación. A la vez, se convierte en el asmarreír de Viena. Y el matrimonio Bülow y Wagner se hospedaban en el recatado Palacio Real. La situación llega a oídos del rey Luis II de Baviera, que era el protector de muchos músicos, quien le pregunta a Wagner que qué tipo de relación le unía a Cosima Bülow, y Wagner lo niega. El joven rey, que como he dicho antes era el protector y era admirador de Wagner, no soporta la mentira que le está diciendo. Además, El comportamiento de Evanne y Cosima en el Palacio Real llegó a ser tan escandaloso que el rey los expulsó del palacio.
Deies, Antonio, abans de gravar, que Wagner era un mal bitxo, vaja, que no estimava ningú i va demanar al jove rei diners a compte dels seus concerts que mai no els va tornar.
Sí, curiosamente hay una actitud por muchos de los artistas importantes, algunos de los que yo he conocido también, que son muy desapresensivos, Gemma, y piensan que son los reyes del mundo y se lo merecen todo, y que tienen el derecho de pasar por la piedra a quien les interese, ¿no? Pero Gemma era un desaprensivo, sí, un déspota y un mal amigo que engañó a Hans Bullock. Fue discípulo de él, un gran amigo de siempre y el mejor promotor de sus obras. Y Hans, que era un buen hombre, bautizó como hija suya a Isolde, sabiendo que ya era hija de Wagner, que después tuvo con Cosima dos hijas más. Y Wagner, las dos últimas, las bautizó como suyas. Wagner y Cosima tuvieron que marcharse del palacio, claro, porque los fueron expulsados. Y alquilaron una villa junto al lago Lucerna. Allí, por la mucha humedad del ambiente, Cosima cae enferma. Pero escribe que vive la época más feliz de su vida. Tiene al gran maestro en su casa para ella sola. Y escribe y le dedica la ópera El idilio de Sigfrido. Y una composición de Navidad que escribe especialmente para Cosima. Hans, el marido, que aún quería a Cosima y continúa dirigiendo las óperas y conciertos de Wagner, facilita el divorcio a Cosima para que pueda oficializar su relación con Wagner. Cosima estaba muy feliz con el vals que le dedica a Wagner, donde describe con un sinrimo sosegado el paisaje bucólico que los envuelve.
Va ser quan volia editar el polèmic diari que va escriure la Cosima?
Sí, la que lió. Cosima, que era muy, muy manipuladora, en su diario incluyó hasta la correspondencia que tuvo Wagner con el rey. A la muerte de Wagner, Cosima se convirtió en testamentaria del músico. Le inscriptó durante 30 años, hasta después de su muerte, muchos de los documentos del músico, impidiendo que llegara a mano de los estudiosos de la época, que en fin, que se desvivían por tener documentación de Wagner. La verdad es que Wagner había sido un histérico, insoportable personaje, lleno de pesadillas y de rencor, y que arremetía contra todo el que tenía cerca. Y Cosima fue ante él muy sumisa y muy expectante. Fue tolerante de sus caprichos y de sus arrebatos. Ella, por encima de todo, creía en la música, en las óperas y conciertos de Wagner, i per això aguanto tant.
Però els judicis entre les filles de la Cosima per tenir els diaris i escrits van ser sonats a l'època, oi?
Cosima fue una mujer persistente y con una dote de organización fuera de común. Cuando empezamos nuestras historias de las eras de las donas, ya fue de las primeras señoras a quien yo apunté la libreta, pero la retrasamos.
¿Y por qué la van a endarrerir si era un personaje tan interesante?
Pues que era una furibunda antisemita. En el epistolario de Cosima, con sus amigos, parecía un ideal del fascismo. Y por ello se entendía también con Nietzsche, el filósofo Nietzsche, y con su hermana, la hermana de Nietzsche. Los dos eran unos personajes muy fascistas. Ideológicamente se parecían mucho, al igual que ocurría con Wagner, que comulgaba con la misma ideología.
¿Y los cuadernos y la correspondencia en Wagner es van a acabar editant?
Gran parte de los problemas que heredaron sus hijas fueron por el testamento. Sobre sus cuadernos escritos y sobre los diarios de Wagner, que en parte quemaron las hijas, o sea que por la pelea entre una y la otra llegaron a quemar los documentos, suponemos que por las implicaciones políticas y la caza contra nazis que hubo durante los años 50. Pero lo que se considera más importante, para parte del estudio del trío me refiero Wagner, Cosima y Nietzsche, fue el epistolario de Cosima con el filósofo Friedrich Nietzsche. Las cartas de Nietzsche con el editor titula, que se llama Diarios y otros testimonios. Pero las autoridades trataron de ignorar esta parte borrascosa de Wagner, me refiero a las autoridades alemanas, por todo el significado que tenía político, ¿no? Y los arquitectos de la política sabían muy bien que ninguna guerra surge del arte, ni el peligro estaba en los artistas. Suele estar siempre en los banqueros y financieros. Cosima era obsesiva y persistente. Tenía 14 años más que Nietzsche y en sus primeros años de pensador, Cosima llegó a tener mucha, mucha influencia sobre el filósofo. Nietzsche a la vez era un admirador de Wagner y un enamorado de Cosima. Era un asiduo de la casa de los Wagner y se convierte en un miembro más de la familia, hasta el punto que Wagner llegó a tener muchos celos del filósofo de Nietzsche, muchísimo más joven, claro. El filósofo tenía pues como 40 años menos.
Déu-n'hi-do. Hi ha historiadors, a més, que diuen que Cosima va mantenir també amors amb el filòsof.
Sí, sí. No, bueno, no se sabe seguro porque no hay nada que lo compruebe, ¿no? Pero se cree que tenían una relación muy especial entre los tres. O sea, Cosima adoraba a Wagner y al mismo tiempo, claro, el otro tenía la salud, la juventud, y en sus cartas que escribía al músico y deja entrever su admiración por el maestro y el amor de Cosima por el músico. Y a la vez explica cómo desea fundamentar su filosofía. Desde el estudio de la música de Wagner, en una de sus cartas, escribe Nietzsche y dice: ojalá que mi escrito corresponda, al menos en algún grado, ante la simpatía de su génesis, de su persona, se refiere, que su persona ha tenido en mí. Si yo mismo, como pensador, creo tener razón en las cuestiones principales, o sea, que imagínate cómo el tío ya se ponía y se daba razón a sí mismo, el Nietzsche, trato de significar solo que usted con su arte y con su música debe tener toda la razón para toda la eternidad en cada una de mis páginas. Y en cada una de mis páginas encontrará que intento agradecerle todo lo que usted me ha dado con su música, usted y su mujer.
I tot això expressa, Antonio, l'agraïment que sentia davant de la música de Wagner i també la influència de Cosima.
Bueno, ya sabes que ay, sempre hi ha una dona que mou muntanyes, ¿eh? Si yo hablara, Cosima era un todo un carácter y ejerce su influencia sobre todo en aquel que la rodea. Era una mujer que creía en la superioridad de la raza alemana. Y en varios de los escritos del joven Nietzsche manifiesta un toque de fascismo muy preocupante que critican con temor otros filósofos de la época. La verdad es que la influencia de Wagner no solamente fue musical, sino también se extendió en la filosofía y en el teatro y en las artes visuales como la pintura.
I van construir un teatre d'òpera per oferir les seves representacions?
Sí, 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 Emma, sí. Wagner como persona fue muy problemático, pero construyó un teatro para 1.800 butacas y con todos los medios unos jardines que aquí hay que decir que Cosima fue parte fundamental en la organización. La idea fue construir un teatro cuyo escenario pudiera dar cabida a la escenografía y a los cientos de artistas que representaban las grandes óperas de Wagner y las grandes orquestas. Hay que pensar que varias de las óperas de Wagner sobrepasan 3 y 4 horas de larga. O sea, son larguísimas. Entonces tenían que tener, para los mismos espectadores, un sitio donde pudieran comer, donde pudieran descansar un rato, y los artistas también, ¿no? Piensa que varias óperas de Wagner, que son larguísimas, ¿no? Y las corales, por ejemplo, que tenían las orquestas, que son 200 personas. Pero vamos a ofrecer a nuestros oyentes una interpretación del Tannhäuser extraordinaria por el gran director Kargan. Kargan también era alemán.
És el Festival de Beirut que funciona i cada any és un centre d'admiradors wagnerians.
Sí, bueno, mucha de la afición por la obra de Wagner se suscriben para asistir a una representación que esperan años, años para asistir a una ópera y obtener una buena butaca, que solo es para unos cuantos afortunados. Hay que pensar que Wagner diseñó los espacios para dar cabida a las grandes orquestas y coro, como he dicho antes, que compone muchas de las óperas, que no admite en muchos teatros del mundo. La precisión con que Banner dibujó los pequeños detalles ha servido como modelo posteriormente para muchos de los constructores de teatros de óperas del mundo.
I és quan trenca la seva relació amb Lluís II de Baviera i va marxar cap a Múnich?
En un principio, Banner deseaba que el teatro se estableciera en Múnich, pero como tenía mala relación con Luis II, o sea, el que lo expulsó, en realidad, más que un teatro, Banner quería hacer una sede de para un festival de música, de su música, y pensó en Nuremberg. Y Banner pensó en los maestros cantores de Nuremberg, que en Nuremberg pues había unos grupos corales tremendos y una gran dedicación a lo que era el mundo de las corales, ¿no? Pero el director de orquesta, Hans Richter, le aconsejó en Bayreuth que disponía del Gran Teatro de la Ópera de Margrave, pero Wagner y Cosima Liszt encontraron que Margrave tenía condiciones para una orquesta barroca, o sea, las orquestas que no podían ofrecer las óperas de Wagner. Y muy lejos de acomodar a los grandes montajes escenográficos de las orquestas que requerían estas óperas wagnerianas, que eran extensísimas.
Però Frederic de Brandenburg, Beirut, estava disposat a donar el teatre de Margrave?
Sí. Sí, estaba dispuesto, pero Banner exige un teatro nuevo. Y hubo una reunión con la mayoría de los alcaldes, o Burgomeister, que así se llaman los alcaldes del condado, que apoyaban la idea de Banner, no tenían economía para pagar los gastos. A pesar de que el ambiente de la ciudad era campesino y que estaba muy lejos de lo que requería el proyecto de Banner. Y Banner viajó a varias ciudades de Alemania para promocionar y buscar financiación. Y fundó varias asociaciones wagnerianas por toda Alemania para buscar apoyo, pero no conseguían suficiente dinero.
I Wagner va seguir el consell de Cosima, no? Li va demanar perdó al rei Lluís II de Baviera per oferir-li el projecte.
Exacto. Fueron los juntos de la manita y le dijeron al rei que ya no lo haremos más, ¿eh? El rei, que recordaba que los proyectos vividos con Wagner, al que apreciaba profundamente y siempre culpabilizó a Cosima de los enredos, le proporcionó financiación para construir para el Gran Teatro del Festival de Bayreuth. Hoy se nos ocurre acabar con la genial obra que hemos comenzado, pero por sí sola y bajo la batuta de von Karajan, que es bastante explícita, que es el Tannhausen.
i la cançó d'amor per finalitzar, Antonio?
Ui, Gemma, quasi se me va. Barne, Cosima, Liz, Fonfulo, buf. El amor es una tempestad. Ahí, en fin, todo el mundo, en fin, y el Tannhausen es tan desbordante. Es de tanta intensidad, tanto temor, soledad, amargura y dolor. Cosa que ofrecen muchos, algunos tipos de amor, sobre todo los morbosos. El amor debería nacer desde la bondad, Gemma, del cariño, casi desde la amistad hacia la bondad, y desde la bondad y amistad hacia el amor. Pero muchas veces no es así. La verdad es que sabemos tan pocos del amor. Amigos, aquí nos despedimos. Gracias por la audiencia y hasta la propera semana. Al meu costat, Gemma Pascual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.